Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En menos de dos semanas terminará una obra en la infraestructura viaria de Lucena reclamada desde hace años, la rotonda en el cruce de la travesía correspondiente a la antigua Nacional 331 y la carretera del Calvario entrará en servicio durante los primeros días del mes de agosto. Después de una inversión de 300.000 euros, la resolución de complejos problemas técnicos y un expediente expropiatorio. Enseguida ampliamos esta información que hoy miércoles, día 23 de julio, traemos a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba hasta las 2:30 y la sintonía de la SER, la información más cercana. Antes de continuar con los diferentes asuntos, avanzamos otros titulares. El nuevo espacio escénico de Moriles, tras la conclusión de la segunda fase que se acaba de licitar, estará terminado a finales del año 2026. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba acomete labores preventivas en los árboles de la Fuente del Rey, actuando sobre los plataneros de sombra cuya enorme dimensión podría generar incidencias, sobre todo por desprendimientos. La fiesta, la Feria de Santiago de Lucena, para este fin de semana recupera la fiesta del agua y de la espuma, programa un festival flamenco de voces femeninas y anuncia una sorpresa lumínica. Y el ciclo veraniego Agústicos de Montilla anuncia dos conciertos en agosto en el jardín de la Casa de las Aguas. Y ahora el pronóstico del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas bajan. Se espera hoy una máxima de 38 grados en Córdoba y Puente Genil, 36 en Cabra, Doña Mencía y Montilla, 35 en Lucena, Espiel y Priego de Córdoba, 33 en Hinojosa y Pozo Blanco. Mañana las temperaturas subirán. Se esperan máximas de 39 grados en Puente Genil, 37 en Córdoba y Montilla, 36 en Lucena, 35 en Pozo Blanco y 34 en Priego de Córdoba. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 23 en Doña Mencía, 22 en Cabra y Puente Genil, 21 en Lucena y Priego de Córdoba, 20 en Córdoba y Montilla. Les adelantamos que durante el fin de semana las temperaturas diurnas subirán. Esta tarde aumenta la nubosidad media y alta, quedando el cielo nuboso. El viento será de componente oeste flojo. Mañana tiempo más estable con cielo poco nuboso o despejado, con viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Dos y 18, la ejecución de la rotonda proyectada en la múltiple intersección desde la carretera del Calvario hacia la antigua Nacional 331 en Lucena concluirá en solo 15 días. La Diputación de Córdoba, con una inversión de 300.000 euros, implanta una glorieta de importantes dimensiones con hasta 7 salidas y un diámetro de 46 metros para acabar con la continua siniestralidad en un complejo cruce que conecta con pobladas, zonas industriales y áreas de segunda residencia. La empresa Gabriel Construcciones Pavón acomete una obra ya, como decimos, en su fase final. Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba.
Estamos en condiciones de asegurar que en la primera semana del próximo mes de agosto, es decir, de aquí a unos 15 días aproximadamente, esta actuación, esta inversión estará culminada para uso, disfrute y regulación del tráfico en esta zona industrial de la ciudad de Lucena.
Este proyecto ha requerido de un expediente de expropiación. Tanto Lorite como el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, han reiterado su alusión a la inacción de los anteriores gobiernos socialistas, tanto en el Ayuntamiento como la Diputación, porque, así lo han argumentado hoy ambos, aportaron solo excusas técnicas y económicas para demorar la obra. La cercanía de la finalización de los trabajos, cuyo plazo de ejecución ha resultado inferior a 3 meses, ha motivado la marginación de nuevas rectificaciones ante las críticas y malestar de empresarios y trabajadores de la zona. Hace días sí retiraba la Diputación señalizaciones erróneas, sobre todo en la carretera del Calvario. Escuchamos ahora al alcalde de Lucena, Aurelio Fernández.
Una zona muy transitada donde teníamos pues claramente identificado un punto negro que había que resolver, y las soluciones que se habían ido dando eran, bueno, pues más o menos provisionales, incluso podríamos decir que casi parches, ¿no? Bueno, pues por fin conseguimos que desde la Diputación, bueno, pues se pudieran afrontar esta solución, que era una solución de la que ya se había hablado mucho, pero que nunca se había podido llevar a cabo, argumentando pues aspectos técnicos o aspectos económicos, ¿no? Los aspectos económicos son subsanables, lógicamente, y los aspectos técnicos pues no eran un impedimento, como hemos podido ver. Bueno, pues a pesar de que la rotonda es una gran rotonda, con unas dimensiones muy, muy grandes y con una pendiente también elevada, pero que lógicamente se puede hacer.
Desde la Diputación han reparado en los avances reportados a Lucena en materia de accesibilidad, movilidad e infraestructuras viarias. Y una actuación preventiva asegura la estabilidad de los 8 grandes plataneros de sombra en la Fuente del Rey de Priego de Córdoba. Un informe técnico diagnosticó un buen estado general de los ejemplares, aunque aportaba ciertas recomendaciones para garantizar la ausencia de incidencias. Desde esta semana, el ayuntamiento en estos ejemplares de hasta 45 metros y copas con más de 130 metros de diámetro elimina las ramas secas de pequeño tamaño y revisa los sistemas de sujeción. Javier Ibáñez, concejal de Obras y Servicios en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Tras ser asesorado por una empresa experta en la materia, se está haciendo una poda de contención, la cual viene pues un poco a quitar peso de esas ramas, así como a ir dirigiendo el crecimiento del árbol. Eso se hará, como digo, en estos días, y después en septiembre-octubre se hará una revisión para ver el comportamiento durante estos meses de ese crecimiento y decidir si hay que hacer una segunda poda o no.
Asimismo, el informe propone descompactar las zonas más transitadas al objeto de favorecer la oxigenación de las raíces en el pavimento de la Fuente del Rey. 2:22 p.m.
Los caminos de Córdoba son arterias de la historia. En las cimas de las montañas y en el corazón de los valles se alzan muros de sabiduría y misterio. Castle Love.
Descubre nuestros castillos. Diputación de Córdoba.
¡Que viene!
¿Listos para reír a carcajadas? Los Morancos llegan a Lucena con su nuevo y esperado espectáculo Vis a Vis. Jorge y César Cadaval más irreverentes y divertidos que nunca. Sábado 26 de julio en la Plaza de Toros de Lucena. Listos para hacernos vivir una noche inolvidable. Consigue ya tus entradas en taurinadebuendía.com.
Más asuntos. En hora 14, la segunda fase del futuro espacio escénico de Moriles significará la conclusión del propio edificio. En marzo acababa la primera intervención para la materialización de un equipamiento multiuso de 805 metros cuadrados y la Diputación de Córdoba, promotora de la actuación, ha licitado por 640.000 euros la siguiente obra. Desde el Ayuntamiento reiteran la voluntad de convertir la infraestructura en un espacio polivalente de proyección, al menos comarcal, y vinculado a la historia, cultura y turismo de Moriles. La configuración del edificio de uso múltiple simulará una bodega de arcos en plena conexión con la propia identificación de Moriles. El ayuntamiento soporta una inversión de 240.000 euros y la entidad provincial absorbe el montante de 400.000 euros. Hace justo dos días finalizaba el periodo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas. Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles, en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Con esta segunda fase se concluirá lo que tiene que ver con la obra y con la...
el edificio. Sí, ¿no?
Para que se quede en uso. Lo que quedará luego después será el equipamiento, claro, ¿no? Que ya corresponderá por parte del ayuntamiento, por lo que son las butacas y lo que es todo lo que tiene que ver con el escenario, la iluminación, el sonido y demás, ¿no? Pero el edificio con esta fase se queda en uso. Quiere decir que para las primeras actividades que queramos desarrollar en este edificio, en este teatro o espacio escénico, lo podremos utilizar, ¿no? Y entiendo que si todo va bien y no hay demasiados problemas, para finales del 2026 podremos tenerlo en uso.
El desembolso global se estima en 1,8 millones. Esta edificación se ubica entre las calles García de Leániz y Conde de Colomera de Moriles. Volvemos a Lucena porque el clásico barrio de Santiago, uno de los sectores de referencia y más arraigo tradicional en la localidad, asiste en este fin de semana a su tradicional feria, conjugando las costumbres genuinas y novedosas propuestas de ostensible atractivo. La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago organiza las actividades con el respaldo de la Federación de Asociaciones Vecinales y las áreas de cultura y fiestas del Ayuntamiento de Lucena. La inauguración acontece mañana jueves desde las 9:30 p.m. con el reparto gratuito de chorizo y morcilla, el espectáculo de magia y mentalismo de Andrés Mirari, semifinalista de Got Talent, y la recreación circense de la compañía Bohemia Varieté. Francis Díaz, nuestro compañero, es el nuevo presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago de Lucena.
La feria de este año tiene tres novedades
Una de ellas es que el flamenco este año va a estar dedicado exclusivamente a mujeres. Todo el elenco de artistas, guitarristas, presentadoras son mujeres. Otra de las novedades es que vuelve la fiesta del agua y la espuma el sábado por la mañana, que bueno, pues primero por la pandemia y luego por la falta de agua no se pudo llevar a cabo. Este año se retoma. Y la tercera es una sorpresa que no puedo desvelar nada más, que va a ser una sorpresa luminosa el viernes por la noche. Pero bueno, ahí queda y ya lo veremos porque va a ser algo realmente espectacular.
La 21ª edición del Festival Flamenco Curro Lucena perdura en la noche del viernes con las actuaciones de Araceli Campillos, Lucía Sánchez, Ana Jiménez y Blanca La Almendrita, con el acompañamiento a la guitarra de Laura González. Presentará la velada Gema Moreno. La feria, con un presupuesto de 14.000 euros y que incluye barra y atracciones infantiles, concluye el sábado a las 12:30 del mediodía. Regresa a esa fiesta del agua y la espuma y desde las 9:30 de la noche acontecerá la procesión de Santiago Apóstol. El programa concluye con la visita de la peregrina y la actuación del grupo de versiones Sound Garage. Y en Montilla, Carolina Alabao y Julián Maeso componen el cartel de la edición 2025 del ciclo musical Agústicos, organizado por el Ayuntamiento de Montilla los días 10 y 17 de agosto a través del área de turismo. El jardín de la Casa de las Aguas se convierte en el escenario veraniego para la música al aire libre. Los conciertos comenzarán a las 10 de la noche y la entrada es libre con inscripción previa a través de la plataforma Eventbrite. José Alfonso Bellido, colaborador en el diseño de la programación de este ciclo.
Y como veis, desde los 4 años que yo estoy a cargo, no se ha repetido ningún artista. Intento que vengan artistas muy diferentes, de estilos muy diferentes. Este año hay la desgracia de que solamente son 2 conciertos en vez de 3. Esperemos que el año que viene vuelvan a ser 3. Pero bueno, me conformo con esos 2. Y nada, he intentado que por lo menos sean artistas que tienen algo que decir, que están. Hay uno que ya está consagrado. Hay una chica que está empezando, pero que cuando el que vaya a escucharla va a ver que es una maravilla.
Y un asunto más, la edición 2025 de Izna Jazz, con el título Música del Mundo en la calle de Innájar, tendrá lugar entre el 28 y el 30 de agosto. El Ayuntamiento y la Asociación Allá Orillas conciben esta cita veraniega como una fiesta cultural y folclórica en la vía pública, exhibiéndose música en directo en espacios emblemáticos. El programa contiene música balcánica o los sones tradicionales brasileños de Miguel Ángel Corral y su banda. Además, se plantea un taller de canto con Alex Oliveira o las escenografías en la calle con la charanca del Chubec o en la plaza con el sabor. Toñi Gómez, concejala de Cultura.
Porque efectivamente Izna Jazz, además de ser un acontecimiento cultural, además de ser un importante revulsivo para el turismo que moviliza fundamentalmente a personas que vienen de Granada y de Córdoba y de Málaga, pues también es un importante revulsivo para el comercio local, porque son personas que durante un fin de semana se alojan.
Hora 14. Los deportes.
Y terminamos con la información del deporte. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tercer día de entrenamientos para el Saler Puente Genil en el comienzo de su pretemporada. Mientras, en tercera federación, el Ciudad de Lucena comenzará en 5 días su andadura por conseguir el ascenso de categoría. De momento, hoy han sido presentados 2 de sus nuevos fichajes, Rafa Gálvez y Diego Canti. Los escuchamos.
Para mí personalmente es muy importante estar aquí, pero vengo a conseguir el objetivo del club y todo lo que pueda aportar, tanto para ti como para el cuerpo técnico y para el club. Todo lo que esté en mi mano lo pondré encima de la mesa, ¿no? Y esperamos que sea un año bonito.
Creo que llego a un club que tiene una base muy estable, que lleva muchos años trabajando muy bien y que espero que juntos podamos disfrutar de un gran año.
Con ellos son 19 fichas confirmadas, 11 senior y 8 sub-23 que estarán seguro en ese comienzo de temporada el lunes 28 de julio por la tarde en el Estadio Ciudad de Lucena. Una noticia más también, y es que mañana será público el nuevo fichaje del Ciudad de Lucena, que será un portero que venga a reforzar la portería junto a José Serrano.